XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Nicolás Copérnico nació con el nombre de Nicolaus Copernic el 19 de febrero de 1473 en la ciudad de Torun, en aquel entonces capital de Prusia polaca, en una familia de comerciantes. A los 10 años de edad, su padre murió y fue adoptado por su tío materno, Lucas Watzerlord, que con el tiempo llegaría a ser obispo de la provincia de Warmia y ayudaría a impulsar la carrera de Copérnico con sus influencias. Copérnico ingresó a la Universidad de Cracovia en 1491, donde estudió matemáticas, filosofía y astronomía durante 4 años. Esta experiencia estimuló al joven Copérnico a seguir sus estudios de las ciencias en Bolonia, medicina en Padua y leyes en la Universidad de Ferrara, de donde se graduó en 1503 con el doctorado en Derecho Canónico. Al terminar sus estudios, Copérnico hablaba 5 idiomas y había cursado casi todas las carreras disponibles en su época. Regresó a Polonia, donde obtuvo el puesto de canónigo de la iglesia de Fraunberg. Nicolás Copérnico desempeñó sus labores eclesiásticas con gusto y sin descanso hasta su muerte en 1543. Además, fue secretario personal, asesor jurídico y médico de cabecera de su tío. Es impresionante saber que, a pesar de sus múltiples obligaciones, Nicolás Copérnico tuvo tiempo para estudiar astronomía y cambiar radicalmente el modelo del sistema solar. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, le desea la más cordial bienvenida a este programa número 582 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 25 de noviembre del año 2014. En esta ocasión hablaremos de Nicolás Copérnico, en particular hablaremos acerca de la obra maestra de Nicolás Copérnico, De Revolutionibus Orbium Celestium, que fue básicamente el libro donde él sacó a la Tierra del centro del universo, básicamente puso al Sol como un lugar donde, pues, digamos que es el centro del universo observable y que la Tierra simplemente orbita alrededor del Sol y gira sobre su eje. Ese es así en un resumen de 2 líneas básicamente lo que dice el libro, pero analizaremos un poquito acerca de la historia, de la contribución de Copérnico, un poquito de su historia y digamos de la política que lo llevó a publicar este libro y algunas de las repercusiones que tuvo la publicación de Revolutionibus, como generalmente se le dice. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí en la cabina de Radio UDEM al teléfono 81-83-36-4203. Es el teléfono aquí de Radio UDEM, 81-83-36-4203 en la ciudad de Monterrey. También nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. obsesionporelcielo@gmail.com. Y nuestra página de Facebook, que es Obsesión por el Cielo, búsquenos en Facebook con ese nombre, Obsesión por el Cielo. Ahí encontrarán una lista de todos los programas que hemos tenido, los siguientes que queremos programar, fotografías relacionadas, anuncios, comentarios, nos pueden hacer preguntas, hay muchas fotografías, etcétera. Vayan, háganse amigos de la página de Obsesión por el Cielo para que vean todo lo que tenemos ahí relacionado con la astronomía, relacionado en particular con este programa. En particular, ahí pueden ver la liga al podcast del programa. El programa lo grabamos todos los martes a esta hora. en vivo y después lo subimos a internet y está disponible en formato de podcast para que lo quiera escuchar cuando deseen. Llevamos ya 215 programas de Obsesión por el Cielo en podcast, aunque este es el 582. Bueno, anteriormente pues no teníamos podcast, tenemos algunos de ellos grabados pero en cintas y muy mala calidad, etcétera. Bueno, ok, pues como decía, el tema de hoy es acerca de Nicolás Copérnico, la obra de Nicolás Copérnico, pero como siempre te comenzamos el programa con nuestras secciones informativas y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco.
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
Kevin Faines, Robert Carlson y Thomas Mulmery del Jet Propulsion Laboratory han hecho experimentos con varias sustancias que se sabe existen en la atmósfera de Júpiter. Intentan determinar la razón por la cual la gran mancha roja es de ese color. Hasta ahora se ha creído que se debe al hidrosulfuro de amonio, pero al someterlo a radiación ultravioleta para simular el efecto de la luz solar, el color resultante fue un verde brillante. Posteriormente intentaron con amoníaco y acetileno. Por efecto de la radiación, obtuvieron una mezcla de hidrocianuros con distintos pesos moleculares y del color correcto. Se ha perdido contacto con una de las dos naves estéreo de la NASA que se encuentran estudiando el Sol desde el 2006. Las naves fueron orientadas de manera que sus antenas no apuntaran a la Tierra mientras el Sol se encontrara en esa dirección, para evitar sobrecalentamiento de las antenas. Pasado el riesgo, Stereo A se comunicó como se esperaba, pero no se sabe nada de Stereo B desde el 1 de octubre, cuando se recibió una débil comunicación que después se perdió. Al parecer, Stereo B no ha podido orientarse del modo correcto. Se están realizando simulaciones para tratar de entender el problema, pero es poco probable que se pueda volver a recuperar el contacto. A pesar de los problemas encontrados que reportamos la semana pasada, la nave Philae logró enviar a la Tierra una gran cantidad de datos desde la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko antes de quedarse sin energía. Existe la posibilidad de que la nave reciba en el futuro luz solar y pueda reactivarse en semanas y meses venideros. Se está tratando de determinar el sitio exacto donde quedó para evaluar esta posibilidad. Uno de los descubrimientos anunciados hasta ahora, el cometa tiene una superficie de hielo muy duro, cubierta con unos 2 centímetros de materiales volátiles. Les mantendremos informados. Un grupo liderado por Andrew Shannon de la Universidad de Cambridge ha simulado la formación del sistema solar, concluyendo que la nube de Oort debe contener un 4% de asteroides mezclados con los cometas. Publican en las noticias de la Real Sociedad Astronómica. Peter van Dokkum de la Universidad de Yale y su grupo han estado estudiando las galaxias obscuras en el cúmulo de Coma. Han descubierto que estas galaxias de alguna manera han perdido casi todas sus estrellas brillantes, o bien estas nunca se formaron, y contienen hasta un 97% de materia oscura. Separadamente, Greg Stinson, del Instituto Max Planck para Astronomía, cree que la energía de las supernovas puede afectar la formación de estrellas en galaxias de estas características, y ha obtenido resultados similares a las galaxias en cuestión en sus simulaciones.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 25 de noviembre al martes 2 de diciembre del año 2014? Recordando que estamos en el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues esta semana es una semana muy tranquila, no tenemos ningún evento, ninguna alineación planetaria así muy, digamos, llamativa. Lo único que tenemos pues es las fases de la luna y una conjunción lunar. Iniciamos esta semana con la luna más o menos 10-15% iluminada. Si se asoman ahorita hacia el suroeste, pues ahí la pueden ver. La luna, una creciente pues muy, 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 muy pequeñita, una uñita como decimos por aquí. Se va a ocultar como a las 9 y cuarto de la mañana, digo de la tarde. Entonces nada más está la primera parte de la tarde. Conforme pasa el tiempo, pasan los días, la fase va creciendo hasta que llegue al cuarto creciente, que será el sábado 29 a las 4 de la mañana, 4:06. Cuando la luna está en cuarto creciente, cuando atardece está en la parte más alta del cielo y a la medianoche es más o menos cuando se oculta. Entonces está la primera parte de la noche. Para el próximo martes más o menos, la luna ya va a estar pasada. La fase de cuarto creciente va a estar 80-85% de la cara visible de la Tierra está iluminada por el Sol y ya no se oculta a las 9 y cuarto como esta semana, sino a las 3, hasta las 3 de la mañana. Entonces está toda la noche, casi toda la noche arriba del horizonte. Entonces eso es durante esta semana. El lunes primero en particular a las 4 de la tarde la Luna va a ocultar al planeta Urano. Hay que recordar un poquito que últimamente pues la Luna ha estado pasando muy cerca del planeta Urano haciendo algunas ocultaciones. En este caso nada más va a ser observable desde el Ártico y el oeste de Canadá, el este de Alaska, ahí muy hacia el norte. Aquí en Monterrey nada más vamos a tener una conjunción. Los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 5:50 de la tarde, ya para las 7:10, para esta hora ya está completamente oscuro, pueden ustedes hacer observación astronómica sin que les estorbe el atardecer. ¿Pero qué pueden observar? Bueno, pues el planeta Marte está hacia el suroeste, se oculta a las 9 y cuarto de la noche, bajito en el horizonte, ahí se ha mantenido más o menos toda esta temporada entre la constelación de Sagitario y Capricornio. Júpiter es el siguiente planeta que podemos ver, sale a las 11:15 de la noche, está en la constelación de Leo y digamos que es el objeto más brillante que hay después de la medianoche. Entonces ese es el planeta Júpiter. Cualquier telescopio que apunten puede ver, pueden ver claramente que Júpiter no es exactamente redondo, sino que está ligeramente achatado de los polos. En el disco le pueden ver un par de banditas oscuras que con un telescopio pequeño, que son parte de las bandas oscuras y las zonas claras que tiene el planeta. Hay que recordar, Júpiter es un planeta hecho de gas, entonces puede rotar diferencialmente, diferentes latitudes tienen diferente periodo de rotación. Y eso se manifiesta en algunas zonas que suben y unas bandas que bajan y por eso tienen esos colorcitos. También sobre el Ecuador pueden ver cuatro lunas que llamamos las lunas galileanas, que son las lunas pues, de las más grandes del sistema solar y que adornan a Júpiter y que le orbitan en periodos de varios días. Pero de una hora a otra podemos nosotros ver el movimiento de las lunas, el cambio leve de posición. Entonces Júpiter es lo que animo a que observen todo el mundo con su telescopio. A las 5:50 de la mañana pues empieza a amanecer y eso sale a las 7:10 de la mañana. Entonces las noches se están haciendo cada vez más largas, ya vamos a llegar pues al solsticio de invierno. Los planetas Mercurio, Venus y Saturno todavía están demasiado cerca del Sol para poderse apreciar en el cielo nocturno, así es que no los mencionamos. Esta semana tenemos un evento importante para todos los astrónomos aficionados de la República. Este sábado 29 de noviembre es la Noche de las Estrellas. Todas las sociedades astronómicas y grupos de astronomía del país se juntan para hacer observación astronómica durante la misma noche, generalmente de los mismos objetos. Aquí en Monterrey lo vamos a celebrar en la Plaza del Colegio Civil. El Colegio Civil está entre Washington y 5 de Mayo, allá por la zona centro. El Colegio Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la plazoleta de enfrente va a haber observación solar durante el día. La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa va a tener algunos telescopios con filtro solar. Y una vez que se oculte el sol, va a haber observación lunar y observación astronómica. También va a haber un planetario inflable, un planetario móvil, que va a llevar la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues un servidor representando a la Universidad de Monterrey va a dar una de las conferencias. Va a haber varias conferencias durante la noche. La mía todavía no me dicen el horario, así es que no sé. Pero sí sé el título porque la estoy preparando. Va a ser acerca de los cometas y en particular acerca de la misión Rosetta que acaba de llegar al cometa Churyumov-Gerasimenko. Para que pues vayan, estén atentos. Si no son de Monterrey, busquen en el internet. Hay una liga que es Noche de las Estrellas México 2014. Búsquenla y ahí hay una lista de todas las sedes astronómicas que hay en la República, en todos los estados, en todas las ciudades. Busquen el suyo, busquen su, digamos, afiliación más cercana y vean cuál es la actividad que van a hacer, dónde la van a hacer, cómo la van a hacer. Entonces esto es Noche de las Estrellas 2014 de México. Busquen esta liga para que puedan encontrar qué actividades habrá para este sábado 29 de noviembre, la Noche de las Estrellas. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo de esta semana. Vamos a una pequeña pausa y regresamos a este programa de Obsesión por el Cielo, en el cual platicaremos un poquito acerca de la obra de Nicolás Copernicus de Revolutionibus Orbium Celestium. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En 1507, Nicolás Copérnico inició la redacción de la que sería su obra más importante, De Revolutionibus Orbium Celestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes. Este trabajo clásico de la ciencia cuestiona la cosmología geocéntrica, la que coloca a la Tierra en el centro del universo, que había sido aceptada dogmáticamente desde los tiempos de Aristóteles. Copérnico propone, en directa contradicción con Aristóteles y el astrónomo griego Ptolomeo, que la Tierra rota sobre su propio eje y gira, al igual que los demás planetas, alrededor de un sol central estacionario. Esto, según Copérnico, explica de una manera más simple algunos fenómenos observables, como lo son el movimiento diurno del cielo, el movimiento anual del Sol en la eclíptica y el periódico movimiento retrógrado de algunos planetas. Aunque la idea de un sistema solar heliocéntrico, con el Sol en el centro, ya había sido anticipada por el griego Aristarco de Samos en el siglo XIV a.C., Copérnico merece el crédito de haberla revivido, ampliado, argumentado y popularizado en una época cuando la humanidad comenzaba a cuestionarse de nuevo su existencia y la naturaleza misma. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es la obra de Nicolás Copérnico. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros. Aquí el teléfono de Radio DM es el 81-83-36-4203 en Monterrey. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. Y también nuestra página de Facebook, donde encontrarán una lista de programas que ya tenemos almacenados en el formato de podcast para que ustedes los puedan disfrutar. La forma más sencilla es que vayan a Facebook y de ahí encuentren la liga a Podbean, que es donde los tenemos, y de ahí se pueden suscribir de varias maneras, incluyendo con el software que ustedes quieran que para escuchar podcasts de todo tipo, pues suscríbanse a Obsesión por el Cielo. Si no, nosotros tenemos ahí una pequeña aplicación para los iPhones que también pueden utilizar para que ustedes pues escuchar nuestro programa semanalmente una vez que he subido por internet. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es la obra de Nicolás Copérnicus. En particular vamos a hablar acerca de Revolutionibus Orbium Celestum, que es la obra que Copérnico publicó en su lecho de muerte, literalmente, que básicamente toma el sistema que antes era geocéntrico con la Tierra en el centro. Este era el sistema de Ptolomeo, que desde los griegos había sido pues adoptado de cierta manera por la Iglesia Católica en aquella época en Europa, y pues que decía básicamente que la Tierra era el centro del universo y que todas las demás objetos celestes, ya sea el Sol, la Luna, los planetas que se mueven entre las estrellas fijas, se movían en círculos alrededor de la Tierra. Esto era evidente porque pues ves el Sol que sale en el este y se oculta en el oeste, y pues obviamente eso es lo que tiene que ser. Entonces, el hacer el salto geométrico de un sistema geocéntrico a un sistema heliocéntrico pues tuvo su chiste. No fue fácil convencer a la humanidad de eso. Y le damos la bienvenida a Edgar Armada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muchos saludos. Muchos saludos también a Diego, que está allí en los controles, Diego Contreras, y a todos los amigos que nos acompañan semana a semana aquí en otra transmisión de Obsesión por el Cielo. Okay. Como tú acabas de mencionar, pues el tema de nuestro tema de hoy vamos a hablar sobre el trabajo y descubrimientos o avances que se generaron gracias a las investigaciones de Nicolás Copérnico.
Uh-huh. En la primera cápsula tuvimos una pequeña biografía de Nicolás Copérnico, más o menos nació en 1473. Como contexto histórico, estaba en la Europa, digamos, en el 1500, más o menos, al mediados de 1500, principios de 1500, donde...
Cuando la conquista de la Ciudad de México por Hernán Cortés.
Sí, pero exactamente, esa época, pero en Europa.
Exacto.
Entonces, en el ambiente de Copérnico, él era católico. En ese sentido, era clérigo de Froberg, no era sacerdote, eso hay que aclararlo, nunca fue, nunca, digamos, cursó eso, esa carrera, no era sacerdote, pero sí hacía todo lo demás administrativamente hablando que tenía que ver con la diócesis o la arquidiócesis, no me acuerdo, de esa región. Entonces, para ello estudió en universidades, estudió todo lo que podía estudiar. Creo que ya en esa época, o sea, las carreras eran de 1 o 2 años y podías estudiar medicina y leyes al mismo tiempo y era lo mismo. No sé cómo estaba así. No es como ahorita, que ya la cantidad de información es tan grande que nada más te puedes dedicar básicamente a una cosa. Bueno, en aquella época pues no era tan grande la cantidad de información y podías tener politólogos como Copérnico, ¿verdad? Que era médico, era abogado, era contador, era administrador, era pues lo que le pusieras enfrente, hasta astrónomo.
Sí, y actualmente se puede hacer lo mismo, pero la parte más importante es saber lo que no sabemos. En aquella época todavía era razonablemente probable pensar que alguien sabía todo lo que necesitaba saber, si bien no necesariamente todo, ¿verdad?
Pero pues te perdió lo suficiente para sobrevivir, digamos, de cuestiones de mercados, de transacciones de dinero y de política. Pues como todo eso está inventado por el hombre, uno se lo puede aprender fácilmente. Entonces, bueno, es mi opinión. Entonces era el canónigo ahí de la iglesia, y dentro de sus deberes, en su tiempo libre, digamos, entre tantos deberes, hasta artista por ahí estaba leyendo, que era este Copérnico, pues empezó a interesarse por la astronomía. Tenía, donde vivía, tenía como un pequeño observatorio, digamos una terraza para ver el cielo, porque en esa época no había observatorios, no había telescopios. Y como no había contaminación lumínica en la ciudad, porque pues, no había luz eléctrica, nada más una que otra fogata por aquí y por allá, entonces tenía una visión muy clara de la noche y no hizo muchas mediciones astronómicas, observacionales, pero sí buscaba en todo donde podía observaciones astronómicas, porque él tenía la idea que este sistema geocéntrico no tenía mucho sentido. Como estaba diciendo, el sistema geocéntrico es con la Tierra en el centro y siete esferas cristalinas con los objetos, siete objetos celestes que se conocían, orbitando alrededor de la Tierra. Bueno, orbitando ni siquiera esa palabra la puedo usar. Girando alrededor de la Tierra. Ahí en esas esferas cristalinas estaban pues el Sol, la Luna y los planetas hasta Saturno, que era el último que se conocía.
Bueno, y las esferas cristalinas realmente eran parte del modelo. No estoy seguro de que la teoría sugiriera que realmente había esferas, que había una cuestión esférica allí material.
No, ¿tú qué opinas, Pedro? Y las llamaban las esferas cristalinas porque sí se pensaba que era algo transparente como el cristal. No fue hasta el cometa de 1577, después de que se muriera Copérnico, que lograron ver que el cometa tenía una trayectoria que cruzaba varias de las esferas. Entonces ahí se pusieron a pensar, ah caray, ¿cómo es posible que el cometa pasara por estas esferas y no la rompiera? Entonces yo creo que sí tenían una idea que eran esferas físicas, aunque transparentes, cada quien.
Y, pero por lo que me dices, esa idea pues murió una muerte rápida, ¿no? Relativamente.
Pues bueno, sí.
Uh-huh. Y entrando en otros detalles sobre la concepción del universo, porque ese era el universo en esa época para muchos. Uh-huh. En esa época tenía mucho peso la cuestión estética.
Sí.
En este caso, el modelo aristotélico, que decía que la Tierra era el centro de todo, era estéticamente muy atractivo. Ponía todo un orden que se antojaba lógico para la mente humana.
Uh-huh.
Y realmente el hecho de que fuera aceptado nada más por eso, sin tener pruebas a favor o pruebas en contra, inhibió el desarrollo científico.
Sí,
porque... Y también fue eso, y yo creo que eso también detuvo un poco a Copérnico cuando empezó a ver que las observaciones sugerían otra cosa, ¿no?
Este sistema geocéntrico era desde Ptolomeo, fue el último que lo propuso y después la iglesia lo adoptó. Vivió como 1500 años el sistema que adoptado por la iglesia. Yo creo que por eso fue tan duradero, porque fue adoptado por la iglesia, que fue muy duradera. Pues duró toda la historia, básicamente, de los últimos 2000 años.
También en esta época muchos de los científicos trabajaban en la iglesia.
Sí.
Porque era la gente que tenía acceso a más educación, acceso a más fuentes de información, y muchas veces era la gente que se dedicaba realmente a hacer investigación. Como tú dices, no era el caso directamente de Copérnico, que sí estaba relacionado.
Y el problema que, digamos... El incentivo o el detonante de dudar el sistema de Ptolomeo fue básicamente lo que llamamos nosotros el movimiento retrógrado. famoso en nuestro premio de movimiento retrógrado todos los meses. El movimiento retrógrado es cuando un planeta exterior a la órbita de la Tierra, desde nuestro punto de vista en la Tierra, parece que se mueve normalmente de oeste a este. Pero llega un punto en que se detiene con respecto al fondo de las estrellas, se regresa, va de este a oeste, se vuelve a detener y después vuelve a tomar su movimiento normal de oeste a este.
Eso es como se ve desde la Tierra.
Sí, ese es el movimiento retrógrado. Y para explicarlo eso con la Tierra fija en el centro, tienes que tener el planeta en una de estas esferas, moviéndose, como tú dices, en un círculo a velocidad uniforme, velocidad constante, no se puede acelerar ni desacelerar ni hacerse para atrás, pero a la vez dentro de este círculo el planeta estaba en otro círculo que se llamaba un epiciclo. Entonces el planeta como que le daba una órbita, si quieres, al punto central que estaba en el cristal, en la esfera de cristal que se movía alrededor de la Tierra. Y con esos epiciclos, que no era uno, eran hasta como 5, 6 o 7 a veces. Epiciclos los llamaban también deferentes, cuando no se está moviendo pero no está centrado en un punto anterior. Total, hay varios conceptos trigonométricos relacionados con esto. Pero el resultado es que el sistema de Ptolomeo, para poder explicar las posiciones de los planetas exteriores con respecto al fondo de las estrellas, especialmente relacionado con el movimiento retrógrado, pues necesitaba de muchas esferas invisibles inventadas con ciertos periodos y ciertas posiciones para poder estar todas trabajando al mismo tiempo para poder hacer que el planeta estuviera donde se veía que estaba, ¿verdad?
Muy complicado.
Muy complicado.
Y aquí sí vemos otra limitación de las concepciones, de la estética metiéndose en la ciencia, porque la idea de que las órbitas necesariamente tenían que ser circulares, o las trayectorias, si no quieres que usemos el término de órbitas, lo que hizo fue obligar a los que veían las consistencias del modelo a simplemente ponerle más círculos, círculos adentro de círculos adentro de círculos.
Sí, o sea, arreglas el problema con otro problema. Entonces, básicamente eso era el detonante. Entonces, por cuestión estética, Copérnico decía, bueno, ¿y qué tal si en la realidad la Tierra se está moviendo alrededor del Sol? Entonces, cuando la Tierra se mueve alrededor del Sol, lo hace en un círculo más pequeño, entonces adelanta a un planeta que está en una órbita exterior, y desde el punto de vista de la Tierra, el planeta parece que de repente se hace para atrás cuando lo está rebasando por el carril de adentro, si lo quieren ver así. Y entonces ya después, cuando está más hacia adelante, pues los dos planetas parece que van en la misma dirección, vistos desde la Tierra. Entonces dijo, bueno, a lo mejor eso es, porque ahí ya no necesito tener tantos epiciclos. Entonces, esto lo estudió por mucho tiempo, lo pensó. También dijo, es que no nada más es la Tierra que se mueve alrededor del Sol. Para hacer esto, también tengo que hacer que la Tierra rote sobre su propio eje. Que antes no, antes la Tierra estaba fija. El Sol era el que salía en el este y se ocultaba en el oeste. Imagínate la velocidad del Sol para que salga y le dé la vuelta al cielo a la distancia que está.
Tiene prisa el Sol.
Tiene prisa. Lo tiene que hacer en 24 horas. Entonces él decía, bueno, es más probable que la Tierra es la que esté girando. Si es más pequeñita la distancia, no tienes que hacer tanto esfuerzo porque el Sol se mueve a velocidades excesivamente altas.
Bueno, ¿y a todo esto a qué se debe el movimiento retrógrado?
Pues a lo que decía, que la Tierra está rebasando el planeta, que está en un carril, la Tierra está más cerca del Sol, viaja más rápido o en una distancia más corta, y cuando lo rebasa, parece que el planeta se va para atrás visto desde la Tierra. Es como cuando tú vas en un carro y rebasas a otro carro en la carretera. Momentáneamente, cuando lo estás rebasando, parece que el otro carro se está yendo hacia atrás con respecto a las montañas del fondo. Si estás en una carretera recta con montañas al fondo. Entonces, no diría una ilusión óptica, es un efecto relativo en el sentido de que desde tu punto de vista parece que el otro carro se va para atrás. Pero es que tú vas a 100 y el otro carro va a 80 kilómetros por hora, relativamente hablando, pues el carro que está rebasando se va para atrás a 20 kilómetros por hora.
Y luego, ¿cómo se revierte el movimiento retrógrado?
¿Cómo se revierte? Sí, ya cuando termina de rebasar, cuando ya está dando la curvita otra vez la Tierra, entonces ahí aparentemente las velocidades pues son tal de que naturalmente el planeta se ve que se mueve otra vez en la dirección que estaba. Cuando ya rebasaste el carro mucho tiempo que vas por delante, pues el otro parece que ya va para adelante también.
Lo que quiero con todo esto es, bueno, aquí juega un papel esencial las órbitas elípticas.
No, todavía no nos metamos con eso, porque no queremos nada de meter de órbitas elípticas.
No, y de hecho el modelo Copérnico no lo tenía, pero lo que yo quiero con todo esto es ilustrar las limitaciones que él tenía desde su punto de vista, porque él observaba algo y lo único que tenía, lo único que veía él era puntos de luz moviéndose en una dirección o en otra. Uh-huh. Y a partir de eso tenía que construir o imaginarse la forma en la que estaba moviendo. Uh-huh. Y es lógico para nosotros en la Tierra el pensar que nuestro punto de vista es el punto de vista inmóvil, porque no sentimos el movimiento, pero lo utilizamos para observar el movimiento de los demás objetos. Entonces no es fácil, y realmente hay muchos modelos que se sienten probables cuando uno está haciendo esto, ¿no?
Y aún así, cuando platicamos de eso, sobre todo en mi clase de astronomía, introducción a la astronomía, pues tomar un punto de vista que llamamos ahora un marco de referencia que está en movimiento, no es fácil hacerlo para nosotros. Todos lo queremos ver desde el punto de vista que nosotros no estamos en movimiento. Pero bueno, tenemos que ir a un corte. Regresamos ahorita aquí en Obsesión por el Cielo a seguir hablando acerca de la teoría de Copérnico y su, digamos, influencia en nuestra forma de pensar.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
De Revolutionibus, como es llamado comúnmente el libro de Copérnico, exhibe una peculiar mezcla de ideas conservadoras y revolucionarias. A pesar del aparente reordenamiento radical de la estructura del universo, Copérnico aún se adhiere a algunas viejas doctrinas aristotélicas, como lo son la existencia de esferas celestes sólidas, el movimiento circular perfecto de los cuerpos celestes, y mantiene sin cambio todas las ideas aristotélicas de la física y el movimiento. Estos aspectos del trabajo de Copérnico no aminoran el impacto y la novedad de la teoría final, o la firme convicción del autor que su sistema era una representación precisa de la realidad física. De Revolutionibus indica el camino a seguir y los conceptos importantes que serían ampliados y mejorados durante el siguiente siglo, cuando Kepler determinaría la elipticidad de las órbitas planetarias, Galileo formularía un nuevo concepto del movimiento y Newton expondría su teoría de la gravedad universal. En esas épocas, la Iglesia Católica no aceptaría la publicación de un libro que cambiara tan profundamente la concepción del universo. No fue hasta el año de su muerte que Copérnico aceptaría finalmente la publicación de su libro, completado 29 años antes. Cuenta la leyenda que Copérnico recibió la primera copia impresa de su libro en la cama, justo antes de morir. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la obra de Nicolás Copérnico. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Rápidamente les recuerdo que el teléfono en cabina es el 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo es donde pueden encontrar el podcast del programa, bueno, la liga al podcast del programa, y también pues muchas novedades acerca de este programa de Obsesión por el Cielo. Pues bien, Edgar, nos habíamos quedado en un poquito del prefacio de qué fue lo que, cuál era la situación, digamos, científica por 1500 años hasta llegar a Copérnico, y que él básicamente veía el movimiento retrógrado como demasiado complicado, la explicación que existía, y por simplicidad se le ocurrió que a lo mejor era una combinación de la rotación de la Tierra y del movimiento de la Tierra alrededor del Sol lo que ocasionaba que los planetas se movieran como los vemos en el cielo. O sea, que no era en verdad que los, ¿cómo se llama?, que el Sol se movía alrededor de la Tierra, sino que la Tierra era la que se movía alrededor del Sol.
Pues sí, y aquí tenemos varias diferencias importantes, fundamentales, con la concepción del universo hasta esa época. Principalmente el hecho de que pone a la Tierra a moverse y la cambia de lugar. Ya no es el centro, ahora el Sol está en el centro.
Uh-huh. Ahora, como escuchamos en la cápsula, pues estas ideas él las empezó a pensar, las empezó a escribir desde 1510 aproximadamente. Unos dicen 1506, otros 1513. Pero básicamente la circulaba entre sus amigos en un libro que se llamaba, bueno, en notas escritas a mano que él tenía, que se llamaba el Commentarium, Commentarium, latín no se me da, que básicamente eran comentarios acerca de cómo eran las cosas. Y estas notas, pues se las pasaba un amigo y se las pasaba a otro y se las pasaba a otro, y tuvieron mucho éxito en el sentido de que no había oposición entre los que las leían, los científicos, los astrónomos que estaban estudiando pues el cielo. Una persona, pues digamos más o menos clave, fue el pupilo de Copérnico, George Reticus. George Reticus, ¿cómo se llama? Pues animó a Copérnico a circular sus notas, entre ellas pues parte de lo que eventualmente sería su libro principal. Y fue la buena respuesta que recibía de acerca de esto, que Reticus le decía a Copérnico, ándale, publica. Y él decía, no, porque son ideas muy radicales, son ideas que a la iglesia no le van a gustar, y yo soy parte de la iglesia, entonces no quería publicarlas. Y como la cápsula decía, la publicación no se realizó oficialmente hasta 1543, cuando, pues el año que murió Copérnico, entonces él ya no pudo recibir la repercusión de la publicación. Tampoco pudo recibir, digamos, los aprecios y los halagos de...
Exactamente.
Sí, sí, entonces ese fue también pues el riesgo que corrió. Entonces, De Revolutionibus Orbium Celestium fue publicado, como decía, en 1543. La primera tirada fueron de 400 libros y casi no se vendió. No se vendieron los 400 títulos. Batallaron bastante porque era un libro bastante técnico, bastante complicado. Consistía básicamente de 6 volúmenes, el libro o capítulos, como quieran verlos. En el primero, él describía una visión general de la teoría heliocéntrica. O sea, decía, no, pues el Sol está en el centro, la Tierra es la que se mueve, está rotando, esto explica esto, esto era así medio como introducción. El volumen 2 era acerca de la astronomía esférica y las estrellas fijas, un catálogo de estrellas fijas. Era pues básicamente un libro de astronomía en pequeño, de trigonometría esférica, para que la gente entendiera lo que iba a explicar después. Curiosamente, este capítulo 2 fue el que mucho circuló Reticus y que muchos lo animaron por esto mismo, de pues que era un buen libro de astronomía en ese sentido, este capítulo 2.
Y no contenía ideas realmente ofensivas para los demás, ¿no?
Sí,
para
era, la época. Sí, era nada más trigonometría y cómo hacer cálculos. El capítulo 3 eran los movimientos aparentes del Sol en la esfera celeste. Explica la cuestión de las estaciones, la cuestión de cómo se mueve el Sol durante el año, aparentemente en la esfera celeste. El capítulo 4 habla de los movimientos de la Luna aparentes también, vistos desde la Tierra. Y en el capítulo 5 y 6 es cuando ya explica detalladamente el nuevo sistema. Explica cómo se calculan las posiciones dependiendo de las observaciones, etcétera, etcétera. Entonces el 5 y 6 son los verdaderamente fuertes. Y como decía, un famoso científico americano, Owen Gingrich, sí, que escribió un libro en el 2004 que se llama El libro que nadie leyó. Y es una historia acerca de este libro de Revolutionibus, como se le dice normalmente, de Copérnico. Y muy interesante porque lo que hizo Owen Gingrich fue rastrear todas las copias existentes de la primera a la segunda edición. Rastreó 276 copias de la primera edición y 325 de la segunda edición, porque lo que era muy importante es que en esa época los dueños de los libros escribían sus ideas en los márgenes. Se llamaba marginalium, te digo otra vez mi latín, aquí lo estoy matando, si alguien sabe latín me perdone, por favor. Pero básicamente daba una idea de qué era lo que le interesaba a las personas, estudiando las notas que estaban en los márgenes de los libros. Pues él se dio cuenta que todo mundo se concentraba en el capítulo 2 y en el 5 y el 6 y nadie se concentraba en el 1, que era el más importante, que decía lo de la teoría. Y que no eran muchos los dueños de estos libros. Normalmente a través, después de 500 años, pues los libros pasan por muchas manos, pues aquí pasaron relativamente pocas manos en ese sentido. ¿Por qué? Porque pues era, no todo mundo lo leía, no era una lectura fácil que digamos. Entonces ese fue el libro de Revolutionibus. Interesantemente, cuando salió ya la primera edición, salió un prólogo. En el prólogo básicamente lo que se dice es que el autor de este libro no pretende decir que esta es la forma geométrica física del universo, sino que nada más propone una teoría matemática y geométrica para calcular las posiciones de los planetas basadas en esta geometría.
Algo así como suponiendo sin conceder.
Sí.
O como en las historias actuales, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿no?
Cuando en realidad se basaron en la realidad. Sí, aquí también era así como para suavizar el impacto que pueda tener. Y desde el principio Reticus estaba muy enojado porque dijo, esto no lo escribió Copérnico, él no lo hubiera escrito de esta manera. Y después de muchas investigaciones, pues resultó que su publicista, Andreas Osiander, fue el que hizo este prólogo a su medida, sin firmarlo él, sin que lo firmara Copérnico, o sea, era nada más supuestamente por inducción o por asociación, uno lo asociaría con el autor, pero la realidad es de que, por lo que intentaba, unos dicen, porque aquí se pone interesante la historia, unos dicen que lo hizo a propósito, porque él no era partidario de las ideas que estaban adentro, en el libro, era muy católico, era muy respetuoso de la iglesia, entonces no quería que nada se moviera, entonces dijo, vámonos para acá. Y otros dicen que lo que estaba tratando de hacer era proteger a Copérnico, tratando de decir, bueno, esta es una teoría, ustedes no la necesitan creer, o sea, nada más usen los cálculos matemáticos, que fue lo que Owen Gingrich después encontró con 500 años después, ¿verdad? De que sí, que la gente se concentraba en la cuestión matemática de la predicción de las posiciones de los planetas con respecto a las estrellas. Es tanto así que te acuerdas del Papa Gregorio XIII.
No lo conocí personalmente, pero...
Ay, era amigo... No, fue el Gregorio XIII, 1582. La reforma del calendario.
Ah, ok, el calendario gregoriano, ya lo vi.
Exactamente. Eso fue en 1582. Y se basaron... La corrección del calendario se basaron en unas tablas de posiciones de planetas que llaman las tablas prutenicas. Esas tablas fueron hechas por Erasmus Reinhard en 1551, basándose en las ecuaciones y no en las ecuaciones, no eran ecuaciones, eran en la trigonometría que tenía Copérnico en su libro de Revolutionibus. Entonces, indirectamente, el libro de Revolutionibus, Reinhold tomó la parte matemática, calculó nuevas posiciones de planetas usando este modelo heliocéntrico, que eran muy precisas, que fueron utilizadas por Gregorio XIII y su grupo de astrónomos para cambiar el calendario en 1582. Entonces, eso es indirectamente.
Esto que mencionas, Pedro, es muy importante porque muchos historiadores piensan que la razón principal por la que Copérnico se resistió a publicar su De Revolutionibus fue porque no había realmente evidencia física u observacional que confirmara su modelo.
Uh-huh. Y, muy cierto, sí, era meramente estético, como decíamos.
Y desde el punto de vista de que se utilizó para crear un calendario más preciso y que se usa aún hoy en día, con algunas cuantas correcciones, eso se convierte prácticamente en lo que le faltaba a Copérnico para haber publicado, si realmente esta teoría de que no publicó por eso es cierta.
Uh-huh. Sí, no fue hasta que Galileo inventó el telescopio que hubo evidencia observacional.
Galileo utilizó el telescopio, sí, en astronomía.
Sí, no lo inventó, lo usó en astronomía, pero ya dio... Por ejemplo, tú decías que para Copérnico los planetas eran puntitos de luz que se movían, era muy cierto. O sea, no sabemos que eran bolitas como la Tierra, que eran redonditas, hasta que Galileo apuntó al telescopio.
Seguro 1600 que Galileo días. Pensó, ay, este telescopio no funciona, voy a necesitar otro.
Está desafocado, no puedo enfocar los puntitos.
Exactamente.
Sí, y después pues llegó Kepler, y Kepler rompió otra barrera que tú mencionabas antes, que aunque lo que hizo Copérnico es quitar a la Tierra el centro y poner al Sol y poner a la Tierra moviéndose, lo puso moviéndose en círculos perfectos a velocidad uniforme. Y para eso, él tuvo que utilizar también epiciclos. Es no muy conocido, pero no nada más era la órbita circular, sino que la Tierra también tenía su pequeño epiciclo y los demás planetitas. O sea, en el sentido de que los cálculos, él se aferraba a las órbitas circulares con velocidad uniforme, constante. ¿Por qué? Porque estéticamente eso tenía que ser. Y fue hasta unos años después que Kepler, como mencionaste brevemente, dijo, no, es que las órbitas no son circulares, son ligeramente elípticas y la velocidad varía durante la órbita.
Antes de eso se estaba quebrando la cabeza con órbitas circulares.
Sí, se las quebró hasta que ya no, dijo, no, es que no se puede.
Me rindo,
exactamente. Sí, y eran con las observaciones de Tycho Brahe, que eran observaciones posicionales mucho más precisas que las que había, que las que tenía Copérnico, de los planetas, en especial de Marte. Entonces, fueron... la observación telescópica, las mejores observaciones de Tycho y después el genio matemático de Kepler, que pudieron romper la siguiente barrera de círculos con velocidad uniforme, que Copérnico nunca, yo digo que fue el error más grande que tienen de Revolutionibus, o sea, si lo puedes llamar así. O sea, rompió el esquema, pero hasta cierto punto se quedó con algunas de las herramientas del esquema antiguo. Entonces no lo rompió así completamente como Newton, por ejemplo, inventando el cálculo y cosas por el estilo.
No, en tiempos modernos hablamos de la revolución de Copérnico, uh-huh, pero realmente esa es una revolución solo en retrospectiva.
Sí, en esa época no se veía así. En esa época, al contrario, el libro fue condenado tanto por la Iglesia Católica como por las protestantes. Fue en 1584, fue incluido en el índice de libros prohibidos, o sea, porque dijeron, no, esto no es así, no se mueve. Y todo empezó en 1546 con un padre llamado Giovanni Maria Tolosani, que fue el primero que escribió algo malo de Revolutionibus. Desde 1543, a los 3 años salieron luego los críticos del libro, que todos eran, digamos, católicos en ese sentido y protestantes, y pues el libro se vendía a escondiditas, digámoslo así.
Bueno, por lo menos alguien se molestó en leerlo, ¿no?
Pues sí. Pero pues por eso se muy poca gente también lo leyó, porque pues el libro no lo podías vender en las tiendas así como si fuera, no sé, un libro aquí de los normales, ¿verdad?
O sea, bueno, no, pero no era un libro en el sentido actual en, de que alguien pudiera leer casualmente tampoco, ¿no?
Uh-huh.
Hasta yo me pregunto a veces para qué se molestaron en poner en la lista de libros prohibidos y de todas maneras casi nadie lo leía, ¿no?
Sí, pero los que lo leían sí podrían, pues,
tener ideas,
sí, sí. Trataron
tener
de...
ideas, punto.
Sí, fue hasta 1620 que la iglesia permitió ciertas ediciones corregidas, entre comillas, donde llegaban sus censores y hacían correcciones, pero no fue hasta 1835 que fue quitado de la lista de libros prohibidos. Entonces, pues sí, fueron bastantes años que el libro estuvo, digamos así, oculto. ¿Cuánto vale uno de estos libros ahorita? Christie's,
¿los originales?
Sí, Christie's. En julio del año 2008 tuvo una subasta con un libro original de la primera edición de Copérnico y fueron 2.2 millones de dólares. Ahí te la encargo.
Pues sí.
Ok, pues se nos acabó el tiempo. No sé si tengas algún comentario rapidito final.
Pues no, creo que ya cubrimos le dimos un enfoque distinto al que le hemos dado al tema de Copérnico en otros programas, más uh-huh. que hablar sobre él personalmente, hablamos de su trabajo y pues como oyeron lo pusimos en contexto con otros científicos y la idea, la concepción del sistema solar de la época.
Y me faltaron...
Nada más que la semana siguiente hablaremos de los movimientos de las estrellas en la galaxia y tendremos el premio a la mejor noticia y a la peor noticia del mes.
Movimiento retrógrado.
Noviembre, el movimiento retrógrado y el premio Constelación.
Sí, y aquí me quedaron una hoja y media todavía de anotaciones. Voy a ver si encuentro una copia de Copérnico, de Revolutionibus, en inglés. Sí, sé que hay en inglés, la vi en Amazon para comprar, y en latín. Y en latín la puedes encontrar en internet, pero a ver si encuentro una traducción en español, a ver quién la quiera leer.
Sí, bueno. Yo también quiero leerla en inglés o en español ahora que estamos en eso, por lo menos los capítulos ofensivos.
Sí, te perdió el libro de Gingrich, del libro que nadie leyó.
Así es, Arthur Kastler, el escritor, también tiene un libro interesante sobre la concepción de el hombre, la ya. Concepción del universo por el hombre, donde sí. Menciona a Copérnico.
Ok, aquí ya me están haciendo gestos así medio feos. Sí. Nos vemos entonces la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo. Bye.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.